Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este habitual espacio para la información en análisis que cada día nos une aquí en diferentes emisoras de diferentes lugares del Estado español y del mundo. Hoy con los siguientes contenidos. Hablaremos de la situación en Palestina. Movimientos sociales palestinos y también de diversos lugares del mundo están convocando a 9 días de protestas y denuncias contra la empresa israelí Mekorot. Es una empresa de agua que es responsable del expolio del agua palestina y que está dejando en una situación muy difícil a la población palestina, mientras que un ciudadano medio israelí utiliza 300 litros de agua por día. Y luego hablaremos de la celebración del 8 de marzo. Este año, con más razones que nunca, por ejemplo, en el Estado español hay un gran movimiento contra la reforma de ley antiabortista que actualmente está en trámite y que ha promovido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Y también nos acordaremos de mujeres en Centroamérica. El Vía Crucis que miles de mujeres migrantes están pasando cuando intentan cruzar México rumbo a Estados Unidos. En ese trayecto pueden ser víctimas de secuestros, de extorsiones y de violaciones sexuales. Conoceremos esta realidad. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Numerosos colectivos, asociaciones y movimientos sociales palestinos reunidos en la red de organizaciones ambientalistas Pengón, que aglutina a Amigos de la Tierra Palestina, el Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversión y Sanciones y la Coalición de Defensa de la Tierra, están convocando a 9 días de denuncias y acciones contra la empresa israelí del agua Mekorot. Las actividades empiezan el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y terminan el 30 Día de la Tierra en Palestina. De esta forma, se está relanzando, en coordinación con movimientos de apoyo al pueblo palestino que existe en diversas partes del mundo, una campaña contra la empresa Mekorot ya existente desde hace varios años. La iniciativa busca precisamente fortalecer ese trabajo. En diálogo con los compañeros de Radio Mundo Real, la coordinadora internacional de la campaña palestina e internacional Stop the Wall, Mare Montovani, señala que Mekorot es fundamentalmente responsable por el robo del agua del pueblo palestino, que luego se distribuye a los ciudadanos israelíes y a los colonos de los asentamientos en pleno territorio de Palestina. Ese expolio del agua forma parte de la política israelí de desplazamiento de la población palestina porque muchas aldeas no tienen acceso al agua y los palestinos deben marcharse de sus tierras. No hay que olvidar que actualmente más de 6 millones de palestinos y palestinas se encuentran refugiados en diversas partes del mundo. Mientras un ciudadano israelí medio utiliza 300 litros de agua por día, buena parte de la población palestina no tiene acceso al agua, o tiene un acceso muy limitado, muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera necesario para una vida digna. Escuchamos la entrevista.
Marén, el motivo principal de la charla contigo es porque sabemos que se está lanzando en Palestina una campaña contra Mekorot, la empresa israelí de agua. Entonces, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata esta campaña, quiénes están detrás de ella, quiénes la están impulsando y cómo la están viendo, digamos, cuáles son un poco las ideas que están manejando al respecto.
En realidad, la campaña y el trabajo para contratos contra Mekorot empezó ya años atrás. Lo que en este momento estamos haciendo es fortalecer por la verdad esta lucha internacional contra Mekorot, la empresa del agua israelense que está aplicando e implementando desde la construcción del Estado de Israel una verdadera apartheid del agua contra el pueblo palestino. y estamos en específico lanzando una semana contra Mekorot, contra esta empresa dell'acqua, che va a tenersi desde marzo 22, che è il Dia Globale dell'Acqua, hasta marzo 30, che è il Dia Palestino dell'Acqua, della Terra. E il chiamato contro Mekorot si basa contro tutti i crimini che Mekorot sta commettendo in Palestina. Mekorot fondamentalmente è responsabile sopra il robo dell'acqua palestino, che poi si sta distribuendo ai cittadini di Israele e anche ai coloni. Si conosce, hace una parte integrale importantissima nella politica israelense di desplazamento dei palestini, perché se è così che i palestini non possono tenere accesso all'acqua in molte aldee, significa che vivere in queste aldee si trasforma in un'impossibilità, e questi palestini tienen che irse de sus tierras, non pueden mai más coltivare sus tierras, e si suman más de 6 milioni di palestini rifugiati che già existen in alrededor del mondo. Lo che Mekorot sta facendo también es crear un sistema de discriminación racial a través del agua, a través del fatto que los israelíes pueden utilizar más de 4 meses veces más del agua de un cualquier palestino. De hecho, el ciudadano israel medio está utilizando 300 litros de agua por día, mientras mucha de la población palestina tiene menos de 70 litros de agua por día, que es mucho menos de lo que siquiera la Organización Mundial de Salud piensa como el mínimo necesario por la sobrevivencia. Y este tipo de crímenes sistemáticamente utilizzato contro la popolazione palestina per parte da Mekorot, stiamo denunciando, e stiamo denunciando anche che questa impresa da questi anni si sta espandendo in tutto il mondo e soprattutto nel sud del mondo. E questa impresa hace questo nel marco di una tendenza globale alla privatizzazione dell'acqua. Y en este sentido, esta empresa hace parte de todo el trabajo que quiere colonizar de nuevo, controlar y robar el agua también en el sur del mundo. Cuando las multinacionales llegan y roban el agua desde las poblaciones en el resto del mundo. Y así, lo que vemos es que Mekorot no solo está implementando apartheid en Palestina, Mekorot está exportando esta apartheid en el resto del mundo. Y ahí, digamos, paran con los contratos a nivel internacional y paramos con la apartheid en Palestina.
Perfecto, Maren, ya nos vamos a meter un segundito en esto que estás hablando de nivel internacional. Realmente las misiones que Amigos de la Tierra Internacional, en la cual una de ellas en octubre del año pasado pude participar como representante de Radio Mundo Real, hemos visto la grave situación en cuanto al acceso al agua que tienen las poblaciones palestinas, con un acceso absolutamente restringido, en algunas áreas directamente sin acceso al agua, controlado por supuesto por el propio ejército israelí, una situación humanitaria gravísima, con situaciones por ejemplo que durante los tiempos secos, digamos, en los que hay pocos periodos de lluvia, se corta directamente el acceso al agua agua a las poblaciones palestinas para que los asentamientos, esas grandes instalaciones donde viven los ciudadanos israelíes que están ocupando el territorio palestino, puedan tener acceso al agua. Ese tipo de violaciones, digamos, que un uso abusivo, digamos, directamente del poder en contra de la situación palestina. Tú lo graficabas muy bien igual con lo que nos explicabas en lo que pasa dentro del territorio palestino, justamente, Marén. Lo que te quiero preguntar ahora es qué es lo que está pasando a nivel internacional. ¿Ha habido algo de resistencia? ¿Cómo la empresa se está posicionando? Sabemos que en Argentina, aparentemente en La Plata, muy cerca de la capital de Buenos Aires, hay la posibilidad de bloquear un contrato que Mekolot estaba a punto de firmar. ¿Qué es lo que está pasando por ahí?
A nivel internacional, en este momento, una coalición de PENGON, Amigos de Tierra Palestina, el Comité Nacional por el Boicot, Desinversión y Sanciones y la Coalición de Defensa de la Tierra está llamando a la semana contra Mekolot y está haciendo este en coordinamiento con las varias organizaciones, campañas que ya existen alrededor del mundo. Pudimos contar como primera victoria anunciada de una victoria en Holanda, donde la empresa del agua público Vitens en Holanda cortó un memorándum de entendimiento con Mekolot por exactamente su contribución a los asentamientos ilegales. Y ahí, muy interesantemente, esta empresa holandesa muy claramente dice que cualquier cooperación con Mekolot necesariamente contribuye al mantenimiento y fortalecimiento del proyecto ilegal de los asentamientos, y por este que cancelaron este memorándum de entendimiento. Más también en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, podemos ya anunciar una victoria muy importante, que es que el contrato del cual tú hablaste, ahora, este proyecto de crear una planta de potabilización en La Plata por la Mekolot logró a suspender a finales del año atrás, y estamos lanzando juntos con CTA Argentina, con la Federación Argentino de Entidades Argentino-Palestinas y con todas las organizaciones que hicieron parte de esta campaña, esta primera victoria en Argentina y en América del Sur del movimiento de boicot, desinvestimiento y sanciones. Y en particular, para contar un poco la historia, porque pienso que es muy paradigmática de este contrato, es que la provincia de Buenos Aires ha hecho este contrato con la Mekolot por la planta de potabilización, aun si en realidad no se necesitaba de una planta de potabilización, sicuramente no del progetto che Mekolot propuse, ma per varias ragioni Mekolot conseguì logró este contrato, y ACTA ha hecho un estudio muy preciso, tecnológico, de expertos, para demostrar que en realidad no solo este tipo de planta de potabilización no se necesitaba, más también haría en realidad violado los derechos humanos, no solo los palestinos financiando una empresa criminal, más también los bonaerenses también, porque como ellos dicen, haría exportado la apartheid israelense en Buenos Aires y creado un sistema donde solo quien puede pagar más, solo quien es rico, puede tomar el agua de alta calidad, mientras los otros habrían tenido un agua que es de una calidad muy abajo de lo que los bonaerenses son acostumbrados hasta ahora. Y pienso que ahí en Argentina tuvimos una victoria por todo el mundo, por la Palestina y por todos los que luchan por el derecho al agua en el mundo. Y ahí pienso, quiero subrayar también este fue una excelente respuesta a la visión racista y colonial de McCarthy cuando su presidente un año atrás dice que el mundo subdesarrollado no sabe de la importancia del agua. Pienso que los pueblos en todo el mundo saben de la importancia de su agua y sobre todo aquí en América Latina saben no solo de la importancia del agua, pero saben también luchar por su derecho al agua como casi ningún otro en el mundo. Y pienso que esta fue una respuesta muy importante contra Israel, contra McCarthy y contra una visión colonialista de este mundo. No tenemos solo campañas en América Latina, pero también en este momento estamos con campañas en acto en Grecia, en Portugal y en Italia, a Roma, donde McCarthy quiere insediarse y hacer parte de este proyecto de privatización de los servicios públicos que entra claramente en fuerza en los países donde se tiene una crisis económica en este momento, y ahí McCarthy quiere aprovecharse también de esta crisis y hacer pagar más a las poblaciones también en estos países. Y pienso que así podemos crear campañas en conjunto donde los pueblos de todo el mundo van a ganar.
Perfecto, eran las palabras de Maren Mantovani, es la coordinadora internacional de la campaña Stop the Wall de Palestina contra el muro israelí en territorio palestino desde su coordinación en Porto Alegre, ahí en Brasil. Maren, muchísimas gracias por tus palabras, ha sido creo que un gran resumen de lo que representa McCarthy, entonces el relanzamiento de esta campaña contra la empresa que tendrá como fechas fuertes el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y el 30 de marzo, el Día de la Tierra en Palestina. Esa semana será una semana de fuerte realización de actividades, digamos. Así que, Maren, te agradecemos mucho.
Agradezco a vos. Continuamos la lucha.
Informativo Más Voces.
En el Estado español este año las mujeres están siendo protagonistas de multitud de manifestaciones y protestas contra la reforma de ley antiabortista que actualmente está en trámite y que ha promovido el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y el gobierno de Mariano Rajoy. La reforma conlleva un recorte en derechos histórico que se vuelve contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. La reforma de la ley que pretende el gobierno ha sido criticada por la mayoría de la población y por la propia Organización Mundial de la Salud, ya que dejará a millones de mujeres sin acceso a una cuidada y controlada interrupción voluntaria del embarazo y producirá un aumento en los problemas de salud mental, obligará a las mujeres que puedan a viajar a otros países y a las que no puedan a poner en riesgo su propia vida. Por eso el próximo 8 de marzo las manifestaciones tradicionales por el Día Mundial de la Mujer tendrán un claro carácter de protesta por el retroceso en salud y en derechos de las mujeres si finalmente se aprueba la reforma Gallardón. Se dice que la reforma está provocada por múltiples presiones desde hace años, entre ellas de la jerarquía de la Iglesia Católica Española, conocida mundialmente por su carácter ultraconservador. Pero en la base de esa misma Iglesia hay multitud de personas que están en contra de las opiniones de la jerarquía y precisamente ahí se encuadra el colectivo de Católicas por el Derecho a Decidir. Lucía Ruiz, compañera de la red Nosotras en el Mundo, entrevista a Mar Grandal, presidenta de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
Este 8 de marzo va a ser un clamor, va a recoger lo que ya lleva ya por largo tiempo, ¿no?, este anuncio de la reforma de la Ley de los Derechos Sexuales y Reproductivos del 2010 por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ahora denominada Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que se aprobó este pasado mes de diciembre en el Consejo de Ministros y que ahora está en revisión por el Consejo General del Poder Judicial. Nos interesa mucho que nos hables de estos cambios tan sensibles, ¿no?, que toca esta reforma.
Sí, bueno, son cambios que además la sociedad española no estaba demandando. O sea, estaba totalmente de acuerdo con la ley actual vigente. De hecho, todo el mundo está en desacuerdo, ¿no?, con este proyecto de ley, porque es un atentado y un ataque frontal a los derechos de la mujer, a la dignidad de la mujer, a la integridad de la mujer y a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? O sea, incluso la OMS le ha dado un toque a Gallardón diciendo que era una barbaridad, ¿no? Estamos retrocediendo. Yo creo que es que no es un retroceso de 30 años, es un retroceso al medievo, ¿no?, en el que la mujer no cuenta para nada. Es una ley que va a ser lesiva. Queremos que no sea, porque queremos que la vamos a parar, ¿no? La vamos a parar porque es que hay un consenso de la mayoría de la población que está en desacuerdo. El otro día yo estuve asistiendo, ¿no?, a la rueda de prensa de las 2.000 firmas, ¿no?, de profesionales de la medicina, médicos, enfermeras, matronas, que decían, ¿no?, que era una barbaridad. Incluso los psiquiatras y las psiquiatras decían que esto todavía no está vigente, pero el día que la pongan va a ser terrible, porque ellos les va a hacer como los guardianes, ¿no?, de las decisiones de las mujeres. O sea, ellas no van a decidir, nos tratan como locas. Y es muy peligrosa en tanto y cuanto va a generar mucho problema de salud mental. Es decir, al estar tuteladas, al culpabilizarlas, al estigmatizarlas, va a generar angustia, va a generar depresión, va a generar culpabilidad. Y ya sabemos lo que es la culpabilidad, ¿no? De hecho, la Iglesia Católica con la culpabilidad ha rentabilizado siempre el tema del pecado, ¿no?
Y de hecho, comentabas que la ley actual se centra en la salud y, sin embargo, esta nueva ley lo centraliza, o sea, en el delito.
Ciertamente,
¿no?
Ciertamente. O sea, la ley actual es una ley de prevención. Precisamente habla de salud sexual y reproductiva y por último es interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que equiparable, ¿no?, al resto de las leyes de la Comunidad Económica Europea. Es una ley que además ha disminuido el número de embarazos considerablemente. O sea, yo creo que eso es un dato significativo y no se ha implementado del todo, porque enseguida han venido el Partido Popular y ha quitado, por ejemplo, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura que educaba en igualdad, la importancia que tienen, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, el estar libre de violencia, el tener información, poder acceder a lugares donde te informen y que tengan acceso también a anticonceptivos de última generación, precisamente para poder evitar, ¿no?, el embarazo. Entonces, bueno, pues ¿a dónde nos llevan? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Pues este gobierno está desmantelando todo lo que teníamos de derechos y sobre todo lo que estamos viendo es que hay un repunte, ¿no?, del patriarcado y de los fundamentalismos y se están cebando con las mujeres, ¿no? No sé qué le hemos hecho. Yo no sé qué le hemos hecho las mujeres a este gobierno, ¿no?, para que nos trate de esta manera, porque además, fíjate, la ley dice derechos del concebido, ¿no?, concebido, y derechos de la mujer embarazada, como si ya la mujer, una vez que deja de estar embarazada, no tiene derechos, y luego, por otro lado, le consultan a la mujer si realmente desea o no desea ser madre, y la maternidad no es un destino, o sea, no estamos determinadas para ser madres, de hecho, muchas mujeres no lo quieren ser, es una decisión. Una decisión muy bonita cuando se desea, pero forzar a una mujer a un embarazo que no desea es terrible.
Bueno, Mar, viniendo aquí al municipio, a lo local, tenemos que anunciar que la Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones, en su premio anual Dulce Chacón, ha destacado la labor de Católicas por el Derecho a Decidir y que se va a realizar este reconocimiento el próximo 15 de marzo. ¿Qué valor tiene para vosotras este reconocimiento, estos premios, esta visibilización mediática incluso?
Bueno, el que te otorgue un premio siempre es algo agradable, ¿no? O sea, yo creo que es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo y a la labor de un grupo, de una persona, de un colectivo, ¿no? Y sobre todo porque es un premio a la lucha, ¿no?, por derechos humanos. Te alienta, ¿no?, a seguir luchando por los derechos humanos, que en este momento no es fácil, ¿no? Sobre todo porque va a haber también otro retroceso, que es poner la ley Mordaza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el luchar por los derechos humanos para mí es un honor, y que te den un premio por eso pues también es un honor, ¿no?
Pues desde aquí, desde el municipio, desde Torlodones, te damos la enhorabuena, Mar. Y muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a vosotras y a todas las compañeras de toda la red de América Latina y de Europa. Muchas gracias.
Nos vemos en el 8 de marzo.
Venga, a luchar y con fuerza y resistencia, compañeras.
Tenemos cerebro, mujer, siente, siente.
No puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía.
Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Miles de mujeres migrantes de diferentes países americanos intentan cruzar México para llegar a Estados Unidos. En ese afán, sin documentos, de estancia legal y sin dinero suficiente, las mujeres atraviesan el estado mexicano de Tabasco. Ahí, como en otros estados mexicanos del recorrido, son víctimas de secuestros, de extorsiones y de violaciones sexuales. Muchas veces, al ser secuestradas, llaman a sus familias en los países de origen y les reclaman entre $2,000 y $5,000 para liberarlas. En ese vía crucis, las mujeres encuentran oasis donde reciben atención. Uno de esos lugares es el albergue y casa para migrantes La 72, en la localidad tabasqueña de Tenosique. Gracias a la red Nosotras en el Mundo, recibimos el siguiente informe desde CIMAC Noticias, agencia de noticias multimedia especializada en periodismo con perspectiva de género desde México.
Llegadas desde Centroamérica y sin documentos de estancia legal y sin dinero suficiente, miles de mujeres migrantes atraviesan año con año el sureño estado de Tabasco y son víctimas inevitables de extorsiones y violaciones sexuales durante su trayecto hacia Estados Unidos. Ray Tomás, fundador y encargado de la Casa para Migrantes La 72 en el municipio tabasqueño de Tenosique, cuenta que del total de 2.210 mujeres atendidas en este albergue en 2012, al menos la mitad sufrió violación sexual en su intento por llegar al país vecino del norte.
A una mujer en el trayecto de Tenosique a Reynosa o Tenosique, a cualquiera de las fronteras del país, del norte, la pueden violar más de 10 veces, ¿no? La pueden extorsionar. Puede ser víctima de trata para trabajo sexual. Es la más vulnerable dentro del grupo de la empresa. Y dentro de las mujeres, por supuesto, están las menores de edad, ¿no? Aquí hemos rescatado niñas entre 9 y 16 años, víctimas de sus propios compañeros, de su propia familia, o de las bandas de criminales de trata de personas o en la frontera sur.
Del 2000 al 2005, el Instituto Nacional de Migración reportó un promedio de 19 a 25 mil migrantes asegurados cada año en el territorio tabasqueño. Se calcula que por cada persona migrante asegurada, otras 4 logran evadir al Instituto Nacional de Migración. Es así que al albergue La 72 llegan mujeres migrantes principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Brasil y Cuba. Incluso hay mujeres provenientes de países africanos como Congo, Ghana y Etiopía, que viajan a algún punto de Sudamérica y de ahí intentan llegar a México para obtener la condición de refugiadas. Kimberly, hondureña de 21 años de edad, cuenta que llegó con su hijo de 5 meses y su esposo a La 72 luego de que fueron asaltados en el camino y de que ella fue golpeada por 4 sujetos.
Cuando veníamos por ahí por el cementerio, no sé cómo es que se llama, el Pedregal, creo que es que se llama. Bueno, ahí fue donde nos salieron 4 hombres. A él le dijeron que le diera el dinero, él le dio lo que andaba en su bolsa y le dijeron que le diera, si andaba más, que le diera lo demás. Él le dijo que no, que ya no andaba. Entonces, ellos le dijeron que sí, que andaba más. Entonces, él se le negó que no andaba. Bueno, uno de ellos me golpeó, me pegó una patada. No sé si fue con la rodilla, no sé con qué me pegó, pero era parte de su cuerpo.
Ante toda esta situación, Fray Tomás explicó que debido al desamparo en el que las autoridades dejan a las mujeres migrantes, en el albergue se tuvo que profesionalizar la atención a las centroamericanas a fin de brindarles apoyo integral desde emocional hasta jurídico durante un tiempo prolongado, ya que son ellas quienes deciden permanecer en el refugio y recibir así la ayuda. Con información de Lisbeth Ortiz, Mónica Monroy Lucero, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos nuestro tiempo por hoy. Ha sido un placer estar con todos vosotros y nos volvemos a encontrar en la próxima cita informativa. Os esperamos. Hasta entonces, un saludo.